Bueno, Notre Dame se prepara para lucir como nunca ante los Juegos de este verano, aunque hasta finales de año no está previsto que el público pueda acceder a la Basílica. Hoy, como les estamos contando, se cumplen 5 años de un incendio devastador que acabó con uno de los símbolos de París. Voy a saludar a Damián Panardi. Hola, Damián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Damián Panardi es carpintero en Notre Dame, o ha sido carpintero en Notre Dame, porque no sé exactamente si ya los trabajos de los carpinteros han terminado, Damián.
Bueno, más o menos. Todavía seguimos acá, un equipo de carpinteros, a hacer los últimos retoques.
Bueno, ¿en qué ha consistido esta actividad como carpintero en Notre Dame?
Bueno, ha consistido prácticamente en rehacer la estructura como había sido hecha en el siglo XII. Entonces, pues digamos que tuvimos que utilizar las mismas técnicas que se usaron en esa época y labramos todos los troncos a hacha. Eso es un poco la cosa única de este proyecto, ¿no? Un poco que la rende especial.
Es decir, que se ha convertido en un artesano del siglo XII.
Sí, un poco así. Digamos que es un poco mi trayectoria de los últimos años, ¿no? Volver un poquito atrás con el oficio y redescubrir el oficio de los carpinteros de otros siglos.
Bueno, ¿y qué ha redescubierto, Fabián?
Bueno, digamos las varias técnicas que se utilizaron. Yo vengo trabajando con el hacha hace años, pero bueno, en este caso en concreto tuvimos que utilizar un hacha en particular para recrear las mismas trazas, digamos, de la herramienta sobre la madera. Entonces tuve que adaptarme a la nueva herramienta, un hacha distinta, mucho más grande, con otras características, para dejar un seño característico de esa época.
Así que usted tendría que ser, Damián, tan corpulento como eran los carpinteros del siglo XII también.
No tengo una taza muy, muy grande, pero digamos mucho nervio.
Claro,
Es cuestión de gesto. Al final sí que es un trabajo duro y físico, pero eso al final es un gesto y se va aprendiendo y se va practicando.
Tiene que ser increíble, ¿no? Sentirse heredero de esos carpinteros.
No, de verdad que sí, es un privilegio enorme, ¿no? Es un placer y todavía no me lo creo, digamos. Han pasado casi 2 años y no me lo creo que estoy en este proyecto.
¿De qué manera la tecnología les ha ayudado, Damián, a realizar bien su trabajo?
Bueno, digamos que tecnología, obviamente nos adaptamos a los tiempos actuales y sobre todo para desplazar la madera, ¿no? Hablamos de vigas de más de 2 toneladas y cerchas de casi 6 toneladas. Entonces, pues utilizamos grúas, manitú, toros, digamos todo lo que nos puede facilitar en mover las piezas. Después lo que es la talla y el trabajo sobre la madera en sí ha sido hecho con técnicas tradicionales que seguimos usando hace años.
Claro, hablamos de 5 años, 5 años de trabajo, lo que en el siglo XII que hubiera costado, no sé, 100.
Bueno, sí, costó un poquito más que 100. De verdad que en 5 años poder hacer todo esto es un trabajazo de muchísima gente con una motivación increíble y de verdad que es algo bastante alevoso, ¿no? Poder llegar a hacer una catedral o reconstruir una catedral en 5 años.
Sí, lo que será increíble para Damián Panardi será entrar de nuevo, ¿no? Porque usted ha trabajado, está trabajando ahora mismo, creo que nos atiende desde Notre Dame, desde la Basílica. Bueno, es que cuando se abra el público, usted la va a ver con otros ojos muy distintos al del resto de visitantes.
Hombre, yo tengo una suerte porque además somos como niños corriendo por todos lados, ¿no? Hay momentos que nos podemos permitir de visitarla absolutamente toda y a recovecos que no serán nunca visitables. Entonces tengo la fortuna de poder bajar a las criptas y subirme hasta lo más alto. Detrás de las columnas, detrás de las estatuas, un poco, para nosotros no hay, digamos, camino prohibido. Así que podemos conocerlo todo y las entrañas mismas de la catedral. Es un placer y un privilegio y una suerte increíble. Claro. Y una vez que esté abierta, de verdad que va a ser algo impresionante. Poder ver una catedral medieval completamente nueva a los ojos del visitante va a ser algo excepcional.
Cuidado, excepcional. Damián, no se encuentre con el jorobado, ¿eh?
Bueno, tenemos un poco la teoría que el jorobado era un carpintero que estuvo labrando madera o muchísima madera por la forma que tenía el jorobado. Así que uno de los jorobados podríamos ser nosotros los carpinteros.
Bueno, Damián Panardi, le dejo trabajar. Carpintero ahora mismo de Notre Dame, en Notre Dame, y no sé si ahora mismo tiene mucho tiempo o no, pero le quiero agradecer de verdad que haya parado un momento, antes me imagino que de la pausa, para tomar un respiro y haya atendido la radio pública española. Gracias, Damián, y enhorabuena por ese trabajo.
Gracias a ustedes, por favor.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, nos está acompañado también José Luis Corral, que es escritor, es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Señor Corral, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es increíble, ¿no? Esa experiencia que el carpintero está viviendo, revivir bueno. Lo que hace, bueno, pues más de casi mil años, bueno, 800 años, vivieron muchos y muchos gremios que se acercaban a Notre Dame para hacer grande Notre Dame.
Sí, para un artesano contemporáneo tiene que ser fantástico trabajar en una catedral como Notre Dame, en recuperarla, restaurarla y trabajar pues con técnicas parecidas, no iguales, claro, pero sí parecidas como se trabajaban en el siglo XII.
¿Por qué es importante Notre Dame?
Pues que es un ejemplo magnífico de arquitectura gótica y sobre todo porque representa la armonía, la belleza dentro del gótico. Estamos en una época de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, que es la época más gloriosa, más brillante del gótico, y por tanto el paradigma de ese gótico es Notre Dame. Por eso es tan importante, además de por todo el simbolismo que tiene el país, claro.
Claro, no es el primer además incendio, ¿no?, que ha sufrido la basílica, ya hay antecedentes, hay otros desastres.
Sí, lo que pasa es, claro, no tan brutales como el de hace 5 años que destruyó toda la techumbre, todo ese bosque magnífico que era, se llamaba así, y que era una verdadera maravilla. Espero que, yo no he visto todavía la restauración, pero espero que se parezca algo a lo que fue esa obra magnífica de carpintería, claro.
Sí, sí, también nos decía, ¿no? Ya verán cuando se acerquen y contemplarán pues una nueva catedral medieval, ha dicho, en pleno siglo XXI. Es que hay pocas cosas más sugerentes, ¿no? Una unión entre siglos, gremios, conocimiento, experiencias, ¿no?
Bueno, a fin de ser exactos y precisos, Notre Dame se reinventó en el siglo XIX por un arquitecto llamado Violet Leduc, que era responsable, bueno, fue el responsable que salvó la catedral, porque la catedral había sido vandalizada durante la Revolución, durante la época del Imperio Napoleónico, fue incluso un almacén, fíjate, fue un almacén de carpintería hasta 1832, que es cuando Víctor Hugo escribe Nuestra Señora de París, la novela sobre Quasimodo, el jorobado, y entonces se pone de moda y se restaura la catedral. O sea, que fue la novela Víctor Hugo la que puso de moda la catedral y por eso se restauró por Violet Leduc, porque París, desde prácticamente mediados del 18, había dado la espalda a su gran catedral.
Sí, durante la Revolución Francesa sufrió una destrucción de vidrieras y estatuas. ¿Eso se perdió, José Luis?
Bueno, en las vidrieras sí, pero las estatuas, parte de ellas, encontraron una excavación que se hizo hace unos 100 años en la plaza, en Le Parvis, que se llama, y están ahora fragmentadas en el Museo de Cluny, que es el Museo Nacional de Historia Medieval, de Arte Medieval en París. Pero las que vemos ahora, el Friso de los Reyes, es del siglo XIX, la estalló Violet Leduc.
Usted ha dicho que con esta tragedia Notre Dame incrementa su leyenda. ¿Por qué?
Porque evidentemente una serie de acontecimientos como los ocurridos en el incendio no hace más que ratificar la leyenda de Notre Dame, darle un viso casi mágico, ¿no? Que se sobrepone a un incendio y todo que sobrepone a un gran desastre no deja de ser algo mítico y legendario.
Macron optó por restaurarla de la forma más idéntica posible, es decir, que recuperáramos el sentido de esa Notre Dame original, pero en el primer momento se especuló con una reconstrucción contemporánea. ¿Hubiera sido una decisión acertada, en su opinión?
Bueno, yo creo que no. No por una razón, porque Notre Dame de París es un icono en el paisaje de la ciudad y eso no se puede cambiar. Si se hubiera cambiado, hubiera sido otra cosa, ¿no? Hubiera sido otro París, otro paisaje de París. Y los parisinos seguramente no lo hubieran consentido. Aunque yo, que estuve en una pequeña comisión al principio, vi que había 10 proyectos finalistas y algunos de ellos eran realmente para hacerlos en Disneylandia y no en París.
Es decir, que había una tentación más contemporánea, ¿no?, que recuperar el sentido original.
Evidentemente. Bueno, hay arquitectos que tienen distintos criterios de restauración, pero yo creo que está bien, sobre todo darle, con ya técnicas modernas, pero darle el aspecto que tenía antes del incendio, porque es lo que la gente de París ha visto toda la vida y creo que no se les puede privar del derecho al recuerdo y a la memoria de su gran catedral.
Es decir, ha sido una buena decisión vincularla directamente a la presidencia, ¿no?, de la República Francesa, es decir, que sea un proyecto de país, digámoslo así.
Bueno, desde el principio el presidente de la República apostó por eso, porque era un proyecto, porque fue un proyecto de país en 1832, cuando Miroslavic lo reconstruyó, y ahora ha sido un proyecto de país cuando ha vuelto a reconstruirse otra vez más.
Notre Dame siempre ha estado vinculada al Estado.
Sí, es las catedrales góticas eran evidentemente un elemento de orgullo ciudadano, y París tenía su gran catedral. Y además Francia necesitaba, después de las guerras napoleónicas, después del desastre que fue el imperio de Napoleón para Francia, pues necesitaban unos elementos de referencia nacional y que fueran elementos culturales. Volver a buscar raíces, las encontraron en la Edad Media y sobre todo en el arte gótico.
¿Qué vamos a encontrar cuando podamos acceder a esta catedral gótica, símbolo también del Estado, pero también sobre todo símbolo evidentemente de lo que fue esa época, el gótico?
Bueno, pues yo espero que encontremos la catedral recuperada, la catedral revivida, pero sobre todo la memoria de que el ser humano es capaz de hacer grandes obras cuando hay una gran coalición, diríamos, de fuerzas, cuando hay, por un lado, pues carpinteros, vidrieros, la propia inercia ciudadana, los burgueses de la ciudad. Bueno, cuando hay un colectivo que se reúne y se juntan varios colectivos para hacer grandes obras, el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas.
José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un saludo, buen día.
Un saludo, buenos días, muchas gracias.